Los titulares del día en Camino al Sol.
Una de las ventajas de las buenas acciones es la de elevar el alma y disponerla a hacer otras mejores. Jean-Jacques Rousseau.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato entonces, algunos de los titulares que presentan los diferentes diarios. Arrancamos con la electricidad del gobierno. Prevé continuar destinando en el 2023 millonarios subsidios para contener las probables alzas en los precios de los combustibles y para no tener que retomar los ajustes suspendidos a la tarifa eléctrica. Para esto ha pautado 90.425 millones de pesos solo para esos componentes que representan el 48.2% de una serie de gastos considerados prioritarios para el próximo año en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2023, depositado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Así es que el ministro de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, considera insostenible el precio actual de la tarifa eléctrica y entiende que no es el momento para retomar los ajustes tarifarios contemplados en el pacto eléctrico.
Bueno, en otra información, desarrollan aplicaciones de realidad virtual contra desórdenes psicológicos. El tema de la salud mental preocupa a la sociedad dominicana, especialmente luego de decenas de incidentes de corte violento y de inconductas que los especialistas vinculan a trastornos no tratados clínicamente que terminan desencadenando estos hechos. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, a través de un equipo del Programa de Investigación en Emociones, Salud y Ciberpsicología, ha desarrollado las primeras aplicaciones de realidad virtual del país para el tratamiento de desórdenes psicológicos. Juan Gabriel Faxas Guzmán, vicerrector de Investigaciones e Innovación de la Academia, explicó a Diario Libre que se trata de aplicaciones tecnológicas con usos clínicos dirigidas a profesionales de la salud mental y que tienen como objetivo mejorar los actuales programas de intervención para la agorafobia, la claustrofobia y el trastorno obsesivo compulsivo. En la actualidad, el programa de investigación trabaja en el desarrollo de un nuevo proyecto basado en el uso de las tecnologías más emergentes para el tratamiento de la depresión leve y moderada. Se trata de un proyecto pionero en Latinoamérica y en él se emplearán escenarios virtuales a través de aplicaciones en sus celulares inteligentes para mejorar el estado de ánimo de las personas que sufren depresión e incrementar su actividad diaria y su bienestar emocional. El grupo tiene planeado realizar nuevos estudios científicos en los que se comparará la efectividad de esta nueva modalidad de tratamiento con la de los programas de intervención más tradicionales.
Y volvemos a cambiar de tema. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana va a ampliar la disponibilidad de visas de paseo en los próximos meses. También dijo que facilitarán la inmigración y los viajes legítimos. Legítimos. Con la llegada de Greg Segas, el nuevo cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, la embajada también anunció sus nuevas prioridades a nivel consular y migratorio en el país. Una de ellas es la ampliación en la disponibilidad de citas para visas de no inmigrante o visas de paseo. Durante los próximos meses, con personal nuevo, aumentaremos la disponibilidad para citas para visas de paseo, indicó el nuevo cónsul, no sin antes mencionar que los largos tiempos de espera van a permanecer por un tiempo. Otra de las prioridades señaladas por Segas es su compromiso con la reunificación familiar y facilitar la inmigración legítima. Aseguró que en julio de este año aprobaron más solicitudes de residencia que en julio 2019. Indicó que se mantienen las exenciones de entrevista para renovación de pasaportes vencidos dentro de los últimos 48 meses, para menores de 14 y para mayores de 80, cuando es por primera vez, así como las citas aceleradas para aquellas personas con emergencias de salud o necesidades comerciales urgentes. Reconoció los obstáculos que la pandemia del COVID-19 ha causado y cómo afectaron a la gente, a las familias y a las empresas de ambos países. Greg Segas, el nuevo cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, llega en sustitución de William Sweeney. El aviso de su llegada al país fue realizado el pasado miércoles por la propia embajada norteamericana.
Seguimos avanzando, cambiamos de tema. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, recalcó la semana pasada que a partir del 1 de enero del 2023 no se ingresará nuevo personal a cargos que pertenezcan a la carrera administrativa sin que se realicen los procesos de concursos públicos para ocupar esos puestos. Se ha acordado con la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República, ni el MAP, van a aprobar la liberación de los fondos para ocupar cargos que no sean llamados a concursos previos, indicó Castillo Lugo. Sería chévere que dejáramos de inventar la rueda constantemente.
Claro.
El tema de la carrera administrativa estaba claro.
De hace años.
Desde hace años.
Gente formada. Para cada puesto.
Entonces, ¿y qué ocurre en cada cambio de gobierno? Que personas que entraron, como dicen todos los procesos correctos, pues simplemente van siendo sustituidos por un compañerito, por uno que caravaneó.
Y que tal vez no tiene las competencias para la posición.
Que eso era lo que procuraba cuidar este tema de la carrera administrativa.
Exactamente.
Yo conozco varios técnicos buenos, formados, y simplemente fueron sustituidos por un compañerito que no tenía ni idea. Entonces, por eso hemos estado viendo cómo hay un detrimento en el servicio en muchas dependencias del Estado.
¿Te acuerdas que cuando en campaña esa era mi mayor preocupación?
Claro.
Porque institucionalmente se había avanzado mucho.
Por supuesto.
En términos de procesos internos de las instituciones gubernamentales. Y mi temor siempre ha sido que volvamos 20 años atrás.
Claro. Conquistas son conquistas.
Claro, entonces, y hay que continuar independientemente del gobierno.
Y eso hay que cuidarlo.
Totalmente.
Idealmente que tú no te sepas el nombre de ningún ministro, porque todo funcione de manera tal que simplemente el que viene sustituye la función, pero la labor se sigue haciendo, se continúa.
Y yo me acuerdo mundo ideal. Que incluso varias instituciones, que ahora no recuerdo cuáles, tenían ya procesos certificados.
Exacto.
Sí, sí, sí. Certificados a nivel de calidad, con ISO, o sea. Y no sé, ojalá y eso se siga manteniendo como antes o mejorando, pero que no lo perdamos.
Exactamente.
Eso es. Bueno, vámonos a Brasil. Segunda vuelta en Brasil tras sorpresa de Bolsonaro. Brasil irá a balotaje el próximo 30 de octubre tras el sorpresivo desempeño del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro este domingo en la primera vuelta de las presidenciales frente al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, que ganó por estrecho margen. Al término de un conteo agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta 7 puntos, pero que luego se fue reduciendo a cuentagotas, los resultados situaron al presidente, el expresidente Lula, con un 48% de los votos frente a 43% para el mandatario actual, con el 99% de los colegios electorales escrutados. Las principales encuestadoras habían vaticinado una amplia ventaja para Lula desde hacía meses e incluso habían previsto la posibilidad de que el expresidente ganara ya este domingo sin necesidad de balotaje. Sin embargo, el mandatario ultraderechista resistió y logró un resultado que solo sus partidarios se empeñaban en creer. Hoy vencimos la mentira de las encuestas, dijo Bolsonaro a periodistas en el exterior del Palacio Presidencial de la Alvorada en Brasilia, mostrándose optimista de cara a la segunda parte del partido.
Bueno, y el Papa Francisco se dirigió el domingo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al que le pidió que detuviera la espiral de violencia y muerte, y condenó lo que describió como el absurdo riesgo de una guerra nuclear. El Papa Francisco hizo su petición más firme hasta ahora en los 7 meses de guerra en palabras ante el público en la Plaza de San Pedro. El pontífice también pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que esté abierto a propuestas serias de paz e instó a la comunidad internacional a utilizar todos los instrumentos diplomáticos para poner fin a esta enorme tragedia y al horror de la guerra. Esta herida terrible e inconcebible de la humanidad, en vez de cicatrizarse, sigue sangrando cada vez más, con el riesgo de agrandarse, dijo Francisco. El Papa imploró al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga también, por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte.
Bueno, y terminamos ya este bloque de informaciones con Albert Pujols. San Luis se puso de pie este domingo para aplaudir por última vez un cuadrangular de Albert Pujols en una serie regular. Exactamente 7,846 días después de hacerle reverencia con aplauso colectivo propio de una afición que sabe de béisbol al primero que pegó con esa camiseta en el viejo Busch Stadium el 9 de abril del 2001. Y como para agregar un detalle, ese primer vuelca cercas como un cardenal llegó en su primer turno en la casa del equipo hasta 2005, hace 257 meses. Y conectado el domingo, se trató de su última aparición con ese uniforme de local. Los Cardenales cayeron ante los Piratas 7-5. Pero oigan esto. El palo de Pujols fue ante una bola rápida, 92.9 millas por hora, del dominicano Roansy Contreras, y le envió a 409 pies, proyectada por Statcast, por allá por el jardín central. Como ha sido el caso durante el último mes, el lleno total de 29 de la temporada en el Busch Stadium exigió una llamada a escena y Pujols lo cumplió, y cuando salió del banquillo y se quitó el casco ante la multitud, imagínate, que lo estaba ahí aclamando.
Wow.
Se trató del cuadrangular número 702.
Wow.
¿Usted sabe lo que es sacarla 702 veces del parque? Bueno, y fue su número 23 de la temporada. Así es que él se pone ahí, al lado de Babe Ruth, en el segundo lugar de empujadas de todos los tiempos. Wow. Qué forma de cerrar una carrera deportiva.
Sí, sí, sí. Y solo cuatro jugadores han
roto ese...
Cuatro solo han dado 700
jonrones. Y ya el...
¡Cuatro!
Sí.
En la historia del béisbol.
Cuatro en la historia.
No es cualquier cosa.
No es cualquier cosa.
Wow,
mire, hace apenas una hora y media se dio a conocer el Nobel de Medicina.
Estamos en la semana de los Nobel.
Estamos en la semana de los Nobel. En un ratito comentaremos, bueno, es un sueco. Okay. Svante Paabo gana el premio por sus hallazgos sobre la evolución humana.
Wow.
Premio de Fisiología y Medicina 2022. Él tiene 67 años, recibe el importante galardón por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana. De acuerdo a lo señalado con los miembros del comité que otorga este premio, Svante ha establecido una disciplina científica completamente nueva con su labor, y es la paleogenómica. Eso no existía o no estaba. Y agregan que al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos, sus descubrimientos proporcionan la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos. Así que en esta semana, pues ya comienzan los Nobel. El viernes se da también el Nobel de la Paz. El viernes es el Nobel de la Paz. Y
para que entendamos la importancia que tiene la investigación de este nuevo galardonado, dice que este flujo de genes para los humanos actuales tiene una relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones. Es decir, irnos bien atrás para entender cómo es que funciona todo esto.